Primera gran invitada de la mañana.
Sí, la verdad que ya contamos con Raquel Oberlander por teléfono. La verdad que es un gusto poder conversar contigo, Raquel.
Hola, buen día.
Buen día, Raquel.
Buen día. La verdad que es un gusto poder estar conversando contigo porque fuera de todo tu trabajo con Notable, ¿no? Siendo la directora, qué lindo que es también el nuevo libro que lanzaste hace poquito.
Sí, la verdad que fue un desafío, unos proyectos de esos que uno tiene en mente mucho tiempo y finalmente llegan a buen puerto.
¿Qué te impulsó a poder lanzarlo?
Mira, la verdad que, bueno, primero comentarle a los oyentes que se trata sobre un libro de marketing digital que está enfocado a cualquier persona que tenga una pyme, un proyecto, un emprendimiento, y quiera saber cómo manejarse en el mundo digital y en las redes sociales, que la verdad que es una pregunta que la escucho absolutamente todos los días, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? Publico en las redes sociales y no sé si me está funcionando, no sé si estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo debo trabajar con mi base de datos? No sé, un montón de preguntas, porque el marketing digital obviamente es una disciplina que se está creando continuamente a medida que avanza la tecnología. Y bueno, entonces ayudar justamente a personas que trabajan también en publicidad, en marketing, en comunicación, a gerentes de empresas, a poder manejarse en ese mundo.
Además, se llama ABC, pero es AVC. ¿Por qué el nombre? Porque eso sí es algo que todavía nos estamos preguntando.
Lo discutíamos tempranito.
Le decíamos a las personas que nos están escuchando que te lo íbamos a preguntar, estamos en el deber de preguntarte, ¿por qué AVC o ABC?
Bueno, sí, la verdad que cuando hago una presentación lo primero que digo es que no es que soy disléxica, no es que salió mal, sino que en realidad todo el libro se basa en un modelo que creamos junto a mi coautor, Roy Shahab, que se llama atraer, vincular y convertir, o sea que el ABC tiene que ver con las iniciales de esas tres partes del módulo, porque lo que nos propusimos es justamente hacer un modelo que uno diga, bueno, de principio a fin, ¿cómo tengo que avanzar en mi estrategia y en mi plan y en mi ejecución digital? Porque algo que pasaba es que también veíamos que si bien hay muy poca bibliografía sobre la temática, no solo en Uruguay, sino en el mundo, lo que hay en general es con visiones parcializadas, ¿no? De repente solo sobre redes sociales o solo sobre sitios web, pero no sobre un plan global. Y bueno, entonces nosotros dividimos nuestro modelo de plan en tres módulos. Como decía, el primero se llama atraer y a su vez está guiado por tres preguntas que tiene que ver con a qué público queremos atraer, digamos, hacia nuestra oferta y cuál es nuestra promesa. El segundo, que se llama vincular, tiene que ver con cómo nos vinculamos con las personas. Obviamente, en el mundo físico, una persona entra a una tienda, entra a un negocio, entra a un restaurante y así se vincula con nosotros. En el mundo online, el vínculo es a través de contenidos. Cada vez que alguien ve un video que nosotros hicimos, un posteo que hacemos en Facebook, un tweet que publicamos, recibe un email nuestro, nos estamos vinculando con esa persona. Entonces, bueno, ¿cómo nos tenemos que vincular? ¿Dónde? Y hablamos de todo lo que es construir un ecosistema digital, que justamente son todos los diversos canales a través de los cuales nos conectamos con las personas. Y luego finalmente es bueno, ¿con qué objetivos? Porque un error frecuente también es decir, bueno, publico algo en las redes sociales, pero no tener claro cuál es el objetivo de negocio que hay de atrás o a lo que responde eso que estamos publicando. Y luego tiene que ver con la definición del presupuesto. El módulo convertir es justamente, bueno, ¿en qué quiero convertir todas mis acciones digitales, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, en el caso de un sitio de e-commerce, obviamente es lo más claro decir, bueno, hacer una venta. Pero en realidad casi cualquier empresa que tenga una estrategia digital debería tener lo que llamamos es un objetivo de conversión digital, que es que me reserven la mesa en un restaurante, que me reserven la hora en la peluquería, que se agenden para realizar un test drive, que me pidan un presupuesto, ¿no? Digamos, deberíamos buscar acciones que las personas puedan realizar para que todas nuestras acciones desemboquen en algo que finalmente se convierta en una venta.
Claro.
Entonces, y bueno.
Esto mismo, disculpa que te corté, pero sí. Vos sabés que me interesa mucho el poder capaz que introducirnos un poquito más en estos tres módulos. Yo sé que justo está bueno también para hacer que las personas puedan escucharlo, se copen, pues ya está muy interesante lo que nos está contando. Le damos un poquito más y así ya salen a comprarlo hoy, si si tienen tiempo, el libro. Creo que sería muy interesante, como vos decís, el marketing, además digital, ha estado en una revolución, o todo el mundo viene en una revolución.
Exactamente, y el marketing digital no sabe para dónde agarrar en ese aspecto. No saben, ya la gente te pregunta, ¿cómo hago para vender?
Exactamente, entonces, esto mismo de lo que vos nos estás contando, ¿cómo es que termina resultando el atraer personas? Porque vayamos, si nos vamos un poquito más adentro, ¿no? Porque vos en el libro hablás sobre entender a las personas. ¿Cómo haces para entenderlas, para poder atraerlas?
Y bueno, justamente hoy pensemos que todas las personas estamos como bombardeadas, ¿no?, de millones de estímulos de comunicación que recibimos constantemente. Obviamente, por un lado, cuando escuchamos, ¿no?, radio, televisión, salimos a la calle, pero sobre todo en internet, ¿no?, tenemos un montón de mensajes de información, publicitaria o no publicitaria, ¿no? En el mundo se produjo en los últimos 2 años más contenido que en toda la historia de la humanidad, o sea que continuamente no nos estamos preguntando, bueno, veo esto, no veo, y eso también nos genera ansiedad y a veces frustraciones, a veces sin ser conscientes de eso. Entonces, las personas todo el tiempo se enfrentan frente a la dificultad de decidir, bueno, veo esto, no lo veo, y lo que nosotros hablamos mucho en el libro es que tenemos que generar contenido suficientemente valioso para que las personas decidan verlo, para atraerlas hacia nuestros contenidos, pero justamente que sean contenidos de valor, entonces que yo le esté dando algo que sea útil para la persona. Y hablamos mucho de qué es un contenido de valor, que el valor es un concepto subjetivo, ¿no? Porque para unas personas lo que da valor de repente es que me entretengan y entonces, bueno, que me pasen videos entretenidos, pero para otra puede ser que me expliquen cómo se hace algo. Y desde ese punto de vista también algo que quiero destacar es que el modelo, si bien hablamos inicialmente y pensamos en empresas, está apuntado a casi cualquier organización. También es válido para un político, para una ONG, alguien que quiere conseguir suscriptores, donantes, votantes, porque la realidad es que todos tenemos objetivos. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto, ya sea que trabajamos en él o que es un proyecto propio, que tiene objetivos para cumplir. Bueno, la idea es cómo lograr cumplir esos objetivos a través de estrategias digitales, que en algunos casos serán exclusivamente digitales y en otros casos en realidad estarán acompañadas de otras estrategias offline, como puede ser publicidad en radio, como las personas están escuchando ahora. Entonces, bueno, se trata de hacer un mix, pero sobre todo, como tú decías, todo nuestro modelo empieza con la definición del público, que es, bueno, a qué personas necesitamos atraer para nuestro objetivo. Y también destacar que es un error muy frecuente decir, bueno, yo me dirijo a todos, hablo para todo público, y nosotros en el libro decimos, la peor respuesta del mundo cuando le preguntamos a alguien quién es tu público es justamente que nos digan todos, porque en realidad tenemos muchos grupos de públicos y para justamente atraer a una persona específicamente debo conocerla. No es lo mismo una madre de un bebé que un profesional jubilado, por ejemplo. Cada uno son dos personas con objetivos en la vida, intereses diferentes, y bueno, y tenemos que hablarles de manera diferente.
Claro, y además en esta misma segmentación de la que vos hablás, es interesante ver la idea de lo que es el mercado actual, ¿no? Porque hoy también el mercado ha cambiado bastante de lo que es solamente publicitar un producto o publicitar un servicio. Ya hay que darle ese otro valor, un valor agregado, ¿no? El valor de la experiencia, el valor del conocimiento. ¿Cómo se logra transmitir esto? Porque como vos decías, capaz que por videos uno tiene ganas de entretenerse, otro que lo expliquen, pero ¿cómo se llega a vincular a la persona? Así ya le damos el paso a la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo se llega a vincular con la persona a través de la parte digital? ¿Cómo lográs darle esa experiencia que necesita?
Y bueno, justamente lo que decimos en digital, ¿no? La vinculación con las personas ocurre a través de los diversos contenidos que generamos y por eso tienen que ser contenidos de calidad. Un concepto que nosotros mencionamos es el de los 6 a 20 toques. ¿Qué quiere decir esto? que en general una persona para decidirse comprar nuestro producto o nuestro servicio o realizar cualquier tipo de conversión digital va a haber tenido que tener al menos 6 contactos con nosotros, y que después de 20 contactos con nosotros, si ya no le interesó lo que tenemos para decirle, difícilmente lo compre o se acerque a nuestra marca. Es obviamente un concepto genérico, a veces podrán ser 4 y a veces 25, pero lo que queremos decir, es raro que uno, por ejemplo, hoy se entere de la existencia de un sitio web nuevo que vende pasajes a Nueva York a $600 y lo vea, y entra al sitio y vea, ah, qué buena oferta, y saque su tarjeta de crédito y lo compre. ¿Por qué? Porque lo primero que nos da es desconfianza. ¿Será verdad si pago esto y luego en verdad nunca me entregan el pasaje, llego al aeropuerto y el avión no sale, ¿no? Una marca desconocida, un sitio web desconocido, nos genera desconfianza. A medida que las personas van teniendo diferentes contactos con la marca, van asumiendo confianza, se van vinculando y es probable que podamos llegar a realizar una compra. ¿Y cuáles son esos contactos? Como decíamos, una vez de repente vio un banner y cliqueó y fue al sitio web. De repente después entró a Facebook y vio el testimonio de un usuario, de un cliente que dice, ay, yo compré en esta página y mi experiencia de viaje fue excelente, no sé qué. Capaz que googlea y encuentra una nota en un blog donde habla de los mejores sitios web para comprar pasajes en avión y aparece este sitio. Entonces va teniendo contactos con la marca que le van generando confianza y que finalmente la acercan a la compra. Esto obviamente estamos hablando en el caso de una organización que sea nueva, ¿no? No es lo mismo comprar en un sitio web del supermercado Tienda Inglesa, que obviamente ya la marca la conozco previamente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en general de proyectos pequeños, y desde ese punto de vista a mí me gusta decir que si hay algo que hoy ha permitido el mundo digital es también la democratización de la comunicación, ¿no? Porque hoy una chica joven puede hacer cupcakes en su casa y venderlos, y en realidad tiene forma de llegar al público a través del mundo digital, cuando hace unos años, obviamente, el acceso a los medios masivos de comunicación requiere un presupuesto mayor y no cualquier persona que tenga un emprendimiento podía darlo a conocer.
Claro. Pero el tema es cuando vos, en momentos de poner y hablabas sobre el banner, con respecto a lo que es la confianza, del cliquear, de tener confianza en esa nueva marca que uno va a experimentar, porque, como vos decías, ¿no? La persona va a ir ganando un mejor significado de la marca a través de la interacción que tenga con ella. Pero en el primer momento, en el momento de la captación, ¿cómo se combate con aquellas publicidades que muchas veces parecen engañosas? Porque estamos acostumbrados, ¿no?, a ver que te salga en una web, ¿cómo llamarlo? Capaz que una ventanita nueva que te dice, bueno, toca aquí y vas a ganar. Esos son más que obvios, pero están después los otros que son más camuflados. ¿Cómo se combate con aquella publicidad engañosa, tal vez, o que son ya más para hackear o con diferentes fines? ¿Y cuál es cómo se puede atraer de una forma de ya poder dar confianza? ¿Cuál es el vehículo o la forma vinculante para dar confianza desde un comienzo?
Mira, está muy bueno lo que preguntás, porque en internet justamente se usa un término que se llama trust factors en inglés, que son como factores de confianza, ¿no? Y hablamos de qué debe tener la comunicación para generar confianza en el usuario. Y obviamente para eso hay diversas técnicas, desde, por ejemplo, profesionales que avalen ese sitio web, profesionales reconocidos. Bueno, yo puse el ejemplo de viajes, pero bueno, supongamos que hay una persona que sea muy amante de los viajes y que sea reconocido por los uruguayos, ¿no? Que en otra época hubiera sido, ¿no?, Julio Alonso, que viajaba. Y, por ejemplo, esa persona es la que aparece en ese sitio web y te recomienda, bueno, yo viajo con tal empresa, no sé qué. Otro factor de confianza son, por ejemplo, certificados de garantía de instituciones, el aval de tarjetas, por ejemplo, de crédito. Si tú en realidad puedes comprar con todas las tarjetas de crédito en general analizan en qué sitios web, digamos, se puede utilizar ellas, porque te piden como la emisión de un certificado para avalar que puedas tú comprar con esas tarjetas. Y de todos modos, uno de los más importantes y el que nosotros insistimos mucho es el de testimonios de otros usuarios. hablamos de un concepto que se llama word of mouth marketing, que tiene que ver con el marketing de boca a boca, que en realidad el boca a boca existió toda la vida, ¿no? Desde épocas ancestrales las personas se juntaban en el mercado del pueblo y uno le contaba a otro, comprá esto que me fue bien, comprá esto que me fue mal. Lo que hizo la era digital es potenciar ese boca a boca y permitir que yo, en vez de ir a un cumpleaños y contarle a tres amigas que me compré, siguiendo con este ejemplo, el pasaje de avión en este sitio web y que la experiencia fue buena, si yo lo pongo en mi Facebook y de repente lo ven 50 personas y a su vez algunas dijo, ay, qué bueno, y lo comparte y lo ven otras 20 personas, digamos, entonces logramos esa viralización, digamos, mucho más cantidad de contactos, ¿no?, a partir de un mismo inicio de una comunicación. Entonces, eso es lo que llamamos el word of mouth marketing, y la gente hoy está demostrado que confía muchas veces más en otras personas iguales o parecidas a sí mismas que en a veces el discurso de la propia marca. De hecho, nuestro modelo, no lo conté al principio, pero se llama del modelo de atraer, vincular y convertir. Nosotros decimos que es un modelo para atraer personas, vincularlas con tu marca o tu oferta y convertirlas en clientes y embajadores de la marca, porque finalmente lo que queremos es que no solamente las personas compren nuestro producto y nuestro servicio, sino que tengan una experiencia tan positiva, que sean embajadores, que compartan el mensaje con otros y que nos vengan otros clientes, ¿no?, a partir de los comentarios de otras personas. En eso consiste el modelo y, bueno, entonces por eso ese es un factor de confianza muy importante, ¿no?, que personas a las que yo conozco, ya sea del mundo físico o del mundo virtual, pero tengo un vínculo con ellas y me generan confianza, entonces estén avalando ese producto o servicio.
Claro, porque además está bueno esto mismo que lo que vos estás diciendo, porque es como que te genera empatía, ¿no? O sea, el trabajo de la empatía del cliente con esa otra persona que ya probó, que ya tuvo una interacción con el producto o servicio, da un valor mayor. El gran tema está en cuando esta empatía, ¿no? Porque además el cliente, hay que dar como una salvedad, ¿no? El cliente ya se perdió de ser como un cliente normal o como se tenía antes, sino que el cliente ya pasa a ser socio de la empresa en este ámbito, ¿no?
Y en esta nueva era sí se dice que en realidad el público tiene más poder que nunca, porque por un lado hoy el proceso de compra es mucho más autodirigido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las personas no es que vamos solo a un comercio y estamos esperando la recomendación del vendedor, ¿no? Yo me quiero comprar una cámara de fotos profesional y no es que voy a un comercio hoy y le pregunto al vendedor cuál me recomendás y me puedo guiar por su recomendación. Lo que todos hacemos es entrar a internet, leer reviews, ver videos, o poner en nuestras redes sociales, alguien tiene una buena cámara de fotos, ¿cuál me recomienda? Es un proceso mucho más autodirigido, entonces la persona, las personas, todos tenemos mucho más poder que antes para decidir nuestra compra, porque tenemos mucho más ámbitos, digamos, de buscar información.
Claro, entonces esto mismo, está genial lo que vos estás contando, porque además, como vos decías, ¿no?, ya la persona además empieza a nutrirse de los propios pares para que le recomienden, como decir, potenció el boca a boca. Pero ¿qué sucede cuando este boca a boca termina siendo negativo? ¿Cómo se puede trabajar esto mismo, no? Porque yo creo que una campaña capaz que vaya en contra de tu marca, también en el ámbito digital, es aún mayor la magnitud con la que puede afectar a la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo se puede revertir?
Es verdad, como tú decís, todo tiene, ¿no?, sus dos caras de la moneda y hay el lado positivo y el lado negativo. Y ahí dos cosas tendría para comentar. La primera es que yo digo, ninguna organización del mundo, del universo, sobrevive si las personas no la eligen. Entonces, si todas las personas están hablando mal de tu producto o tu servicio, evidentemente esa compañía está destinada al fracaso, porque evidentemente si algo está haciendo mal, que las personas no la eligen. Es decir, si tú vendes un producto de muy mala calidad y las personas se decepcionan y luego lo empiezan a comentar en las redes sociales para las que otras lo vean, bueno, ahí tu única opción es o cerrar la empresa o mejorar tu producto, porque está claro que, ¿no?, las personas, cada una tenemos nuestra capacidad y nuestra inteligencia y no queremos que nos engañen. pero a veces hay casos particulares que por X motivo se da una mala experiencia de la persona, y nosotros hablamos mucho de un concepto de un autor americano que se llama Shai Baer, que él dice que tenés como que abrazar a tus enemigos, ¿no? Él escribió un libro en inglés, se llama Hug Your Hater, que habla de que, bueno, en realidad las personas que están hablando mal de ti, de tu empresa, de tu organización, de tu partido político, lo que sea, lo mejor que podés hacer es aprender de ellas, escucharlas, entender por qué se están quejando, ver si tienen razón, ver si hay algo que tú debas cambiar en lo que estás haciendo para mejorarlo. Es como que también decimos que hoy las redes sociales son el mejor control de calidad, porque si la gente está conforme con lo que recibe, va a hablar bien, y si está desconforme, va a hablar mal. Y bueno, y si habla mal, es la oportunidad de escuchar y decir, bueno, ¿qué debería cambiar? Sacando algunos casos que son contados con los dedos de una mano, bueno, de gente de repente que no está bien y que lo único que le gusta es hablar mal de todo el mundo y quejarse de todo, que sabemos que hay casos que existen, pero igual a veces cometemos el error de decir, a esta persona se queja de todo y no estamos dando la chance a escuchar, y tal vez tiene algo para decir que si nosotros lo cambiamos va a terminar redundando en un mejor producto o servicio para muchos otros clientes. Y también hay muchísimas estadísticas y casos demostrados de que una persona que se queja o que habla mal de nuestro producto, a la que nosotros le prestamos atención y se siente escuchado y cambiamos su experiencia, termina luego hablando mucho mejor de la empresa de lo que hubiera hablado antes, ¿no? Digamos, no sé, para poner un ejemplo simple y tonto, tú vas a un restaurante y, no sé, hay una mosca en la comida, ¿no? Y entonces tenés dos opciones, o te parás y te vas, o te quejás y decís, mira, esto no puede ser, está mal, ¿cómo puede ser? Si viene, no sé, el metre, te pide mil disculpas, te da otro plato de comida y te dice, bueno, por este inconveniente no le voy a cobrar hoy la cena y encima te voy a dar un postre de regalo y una invitación para que vengas la próxima vez. Esa persona va a salir de ahí diciendo, no saben lo que me pasó, había una mosca, pero después me regalaron la comida y me dieron una invitación para que venga otra vez y me dieron el postre y la verdad que la atención fue excelente. Entonces se va a quedar mucho más con la imagen positiva que con la negativa. Y lo mismo sucede en el ámbito digital. Si le pedimos a la persona que por mensaje privado nos deje su número de teléfono, que la queremos contactar, que tenemos unos, que queremos hablar unos minutos con ella y tratar de entender su queja, habitualmente eso termina, digamos, resolviéndose positivamente.
La verdad que...
Si nos ocupamos, ¿no?, de la queja, no si simplemente la dejamos estar.
Claro, pero además esto que vos mismo estás diciendo, me diste ganas de hasta ir a este restaurante ficticio, ¿no? la verdad que me dieron ganas de ir a conocerlo. Así que me imagino cuán real, si ya en esta idea que nos presentaste, cuánto más sucedería en el mundo real, ¿no? Pero vos sabés que esto que vos nos estás dando una clase en realidad de marketing, y te agradezco por esto, cosa que además nos impulsa a querer comprar más el libro, ¿no?
Exactamente.
Una cuestión que a mí me genera preguntas es la inmediatez con la que hoy vivimos, ¿no? Que la también la tecnología y el mundo digital ha traído a las personas esta inmediatez y esta velocidad con la que uno pasa de contenido en contenido. ¿Cómo haces para poder dejar? Porque todo lo que vos estabas comentando de, por ejemplo, bueno, la persona ve los comentarios, ve la publicidad, ve todo lo que te genera atracción, después te vincula. ¿Cómo haces para que ese mismo pedazo de publicidad, esta pieza publicitaria, por más pequeña o grande que sea, cómo haces para que no se olvide y termine quedando en la memoria de la persona?
Está buena tu pregunta. Dos cosas respecto a esto. Primero, en el ABC del marketing digital, en el libro que publicamos recientemente, no hablamos exactamente de publicidad, si bien parte del marketing digital consiste en hacer piezas publicitarias en diferentes formatos, ya sean videos, anuncios para radios digitales o banners, sino que en el mundo digital se habla mucho más de contenidos, ¿no? En realidad, si hay algo que nos permite el mundo digital es generar contenidos de diferentes largos y duraciones. Yo puedo hacer un video de 3 minutos que de repente en televisión nunca lo podría pautar porque los costos no me lo permitirían. Entonces, ahí es donde hablamos, por un lado, de eso de dar valor y de entender a las personas, ¿no? y volvamos con el mismo ejemplo del restaurante para que los oyentes puedan hacerse la idea de lo que estamos hablando. Yo tengo un restaurante y las personas fueron a comer ahí y les encantó el plato que comieron. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en mi Facebook les digo, bueno, todos los viernes o todos los lunes, no sé, te voy a dar la receta de nuestro plato de la semana para que también puedas experimentar y hacerlo en tu propia casa? Está claro que nunca ninguno de nosotros nos va a quedar como al chef de ese restaurante, igual vamos a tener ganas de seguir ir a comer a ese restaurante y que nos sirvan y que nos atiendan, pero nos están dando un contenido que nos dicen, ah, mirá qué interesante, a ver, la voy a mirar esa receta, y qué pasa si tal vez un día me animo y tengo ganas y pruebo a hacerla en casa. Entonces me estoy vinculando con esa empresa, con esa organización, a través de un contenido. Y hasta es más, puedo hacer un concurso y decir, bueno, entre todos nuestros clientes que se animen a cocinar la receta y suban la foto en Facebook y nos cuenten cómo les fue, sorteamos una cena para el próximo domingo. Entonces ahí, como decíamos, me estoy vinculando con las personas porque les estoy dando un contenido que es valioso, porque si vino a comer a ese restaurante es porque le gustan los platos y le gusta que le cuenten los secretos del chef, y encima le estoy proponiendo que haga la receta y que va a tener la posibilidad de ganarse algo. Entonces, cuando yo invito a las personas a interactuar, a no solo ver un contenido, digamos, sino que interactúen con él, ya sea comentando, participando en un juego, en una encuesta, lo que sea, las personas están poniendo mucho más sentidos, ¿no? Mucho más de su tiempo, de su cerebro, de sus neuronas, ¿no? De sus emociones a funcionar respecto a ese contenido. Y bueno, cuanto más nos vinculamos con ese contenido, mucho más chances de que quede registrado en nuestra memoria, ¿no? Porque a medida que más nos vinculamos, esto ya es más complejo y tendríamos que entrar en términos neurocientíficos, ¿no? Pero en realidad hay mucha más actividad electroquímica en nuestro cerebro cuanto más sentidos ponemos a disposición de ese contenido, ¿no? No es algo, lo mismo algo que solo lo vemos, que algo que lo miramos y lo escuchamos, algo que además le hacemos clics y le escribimos una palabra. Entonces, bueno, eso es lo que va generando el recuerdo y el vínculo, que como decíamos también, igual no se construye en una sola vez, ¿no? Es simplemente una vez publiqué esa receta, entonces ya todos van a ser fans de mi restaurante, sino que yo, siguiendo con términos culinarios, digo que las relaciones con las personas en internet es como cocinar a fuego lento, ¿no? Justamente tú decís, estamos en un periodo de vorágine, de inmediatez, de que todo es ya, y bueno, y no podemos pretender que la relación con ese cliente sea ya, ¿no? Un ejemplo que pongo a veces cuando doy talleres o clases es que decís, un hombre no sale la primera vez con una chica y le dice, vamos a casarnos. Evidentemente eso no funciona, te encantaría la inmediatez, pero no funciona. O vení hoy de noche a mi casa. Tenés que ir generando un vínculo, una relación. Y bueno, entre las personas y las marcas o las organizaciones pasa exactamente lo mismo.
La verdad es que me encantó el ejemplo y me encantó esta clase. Fue muchísimas gracias por esta clase de marketing digital. Y bueno, Raquel, por cuestiones de tiempo, te pregunto, ¿dónde es que se puede conseguir el libro?
En realidad me gustaría contarles, bueno, hoy el libro está disponible en todas las librerías, no solo de Montevideo, sino en todo el país. La verdad que hemos recibido comentarios a través de las redes sociales de personas que nos dijeron, lo compré en Paysandú, lo compré en Florida, lo compré en Canelones, o sea que por ahí está disponible. También hay muchas librerías que tienen sus propios sitios web y que se pueden encargar y se los llevan a domicilio. Pero me gustaría muy especialmente invitar a todos los oyentes, el próximo viernes 12 de octubre a las 18 horas vamos a hacer una presentación del libro en la Feria del Libro. Ustedes también obviamente están invitados en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Dorado, o sea que es viernes 12 de octubre, 18 horas, están todos invitados, me encantaría que nos acompañen. Y por otro lado, también tenemos un sitio web que es marketingabc.com, ¿no? marketingabc.com, donde ahí también vamos a ir colgando y ya tenemos algunos contenidos y notas sobre marketing digital. Y las personas también pueden ingresar su mail y quedar en contacto, ya sea para que les contemos, bueno, de otras conferencias que se vayan a dar, de talleres que vayamos a hacer, incluso algunos cursos online que vamos a estar desarrollando. O sea que las invito también a visitar la web y también en las redes sociales, con Marketing ABC, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, es Marketing ABC Latam, pero bueno, así que tienen formas de contactarse con nosotros, independiente que de mente, que obviamente me encantaría que todos compren el libro y también luego se comuniquen para darnos el feedback de qué les pareció, de cómo les resultó, de cómo sienten que pueden aplicar estos conceptos a sus organizaciones.
Bueno, espectacular, la verdad que
todos invitados.
Sí, están todos invitados.
18 horas.
Yo tengo ganas de ir. Hay que reconocerlo, tengo muchas ganas de ir porque con esta clase que nos diste hoy, más que ganas tengo de ir allí, bueno, y además de conseguir el libro. Así que muchísimas gracias, Raquel, nuevamente. Nos vemos el viernes. Y bueno, y nos vamos a otra pausa, ya sí podemos venir con Sandra.
Vamos a estar conversando y bueno, ahora volvemos.